Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. En este, nuestro episodio 68, vamos a compartir la segunda parte de nuestra charla con Leopoldo Kulesh y Fernando Chorni sobre la nueva edición de Asterix y la nueva traducción, hechas ambas aquí en la Argentina por un equipo encabezado por Leopoldo Kulesh. Recuerden que pueden escuchar la primera parte de la charla y esta misma la segunda apenas termine el programa en nuestro sitio serecurioso.com.ar. No perdamos más tiempo, vamos ya a meternos en el corazón del tema que nos convoca, que es la traducción.
Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances, vous verrez agile.
Leopoldo, ¿por qué hacer una nueva traducción de Asterix?
La razón es simple y cuesta decirlo públicamente, porque la traducción que nosotros leímos, la traducción española, a esa traducción yo le guardo un cariño infinito, porque sin esa traducción yo no conocía Asterix y quizás yo iba a demorar mucho más tiempo en leer libros. O sea, tiene un valor inmenso para mí esa traducción. Pero no podíamos no hacerla de nuevo, porque si uno se fija más estrictamente en ser fieles al original, que es la misión de toda traducción, la traducción española tiene mucho problema. Entonces decidimos hacerlo de nuevo. No fue más que eso. Me hubiese resultado muchísimo más simple que la traducción española no tuviese ningún problema de traducción. Compré esa traducción, que se pedía autorización para hacer algunas adaptaciones pequeñas, y lanzar Asterix, en lugar de pasarnos un año traduciendo, casi a tiempo completo. Por supuesto, es un trabajo que disfrutamos un montón, pero que si hubiésemos podido evitarlo, lo habríamos evitado. En dos temas diferentes. Están los derechos de autor, es decir, los derechos para publicar la historieta, que ya costó bastante, porque a diferencia de todo el resto de los contenidos, no alcanza con pagarlo. Hay que demostrar merecer hacerlo, ¿no? Y yo creo que está bien, porque es algo muy potente, Asterix, y muy importante para muchas generaciones. Estuve 6 años negociando los derechos. Y no hablo solo de plata, ¿eh? Cuando digo negociando, no hablo de pagar el precio. Eso quizás fue lo de menos, si bien obviamente no es lo de menos, pero no lo más importante. Y aprendí muchísimo, en particular, en cuanto a la valoración de un contenido, que no pasa solamente por pagar el anticipo. Después, una vez que uno compra los derechos, el original está en francés. Yo actúo en el mercado en castellano. Hay que traducirlo o comprar una traducción. Lo que me pasó es que leí ya de bastante grande. Yo viví 10 años en Francia, hice el colegio francés, soy muy bilingüe. Pero leí de grande Asterix en francés. Cuando leí Asterix en francés, yo dije, esto es todavía muchísimo mejor. Yo no lo podía creer cuando me pasó eso. Y de ayer también me sugirieron hacer una nueva traducción, que es una traducción que fue auditada, y muy auditada. El auditor, a mí me gustaría conocerlo, porque fue alguien que participó activamente y que aportó cosas importantes. Pero el principio de la auditoría es que nunca nadie se va a enterar de quién fue el auditor. Cada globito, que por cierto, empezamos de cero desde el francés, no tuvimos en cuenta la traducción española, nada personal con la traducción española, pero hicimos lo mismo que hacemos siempre. Hay un original y salimos del original, con las historietas o con cualquier tipo de libro. Y globito por globito fue auditado. Eso fue una experiencia muy, muy interesante. Y el resultado es lo que tenemos. Ya están traducidos los 38 que hoy existen y calculo que en abril del año que viene podremos largar el 39 que se lanza ahora en Francia. Y fue una aventura.
Haber hecho todo eso en un año es impresionante. Sería una tarea para varios años.
Y cuando me acuerdo fue una locura. La traducción la hice yo y después la hice corregir por muchas personas, conocidas, amigas, y que yo respeto. Pero yo me pasé muchos meses, hasta las 3 de la mañana, a veces por día traducía 4 páginas de las 48 que tiene un álbum. Porque la dificultad va apareciendo, a veces fluye porque no aparece ningún juego de palabras o chistes que son fáciles de traducir, o uno está más inspirado. Pero a veces aparecen juegos de palabras imposibles y eso demora. Y demora el tiempo que demora. No es sistematizable. No es decir, bueno, voy a demorar, en este Asterix voy a demorar un mes. No sé cuánto voy a demorar este Asterix, porque no sé con qué me voy a encontrar. Y sí, con todo el equipo, lo que yo me propuse es cada globito la mayor calidad posible con las limitaciones de nosotros mismos. Pero si la sensación es que nosotros mismos podemos mejorar eso que ya encontramos, es como si no hubiésemos hecho nada en ese globito. Asterix es para siempre, entonces ese trabajo había que hacerlo, no había otra alternativa. Lo digo como si fuera un padecimiento, todo lo contrario. Disfrutamos a la altura del trabajo.
En este episodio seguimos escuchando las canciones cantadas o esbozadas por los personajes en los distintos álbumes de la saga de Asterix. Escuchábamos al inicio a Le Petit Vin Blanc, el pequeño vino blanco, una de las tantas canciones cantadas por el bardo a su Lancetourix. Y ahora vamos con Revois Paris, cantada, claro, Revois Lutèce, volver a ver Lutecia, por Panoramix El Druida, una canción de Charles Trenet.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
¿Cómo es el criterio de los nombres de los personajes, los criterios originales de Asterix?
Lo que uno descubre cuando lee con mucha atención el original, que los nombres no son arbitrarios. Goscinny tiene reglas y es obsesivo con esas reglas. Los nombres de los galos que terminan en ix provienen de palabras o juego de palabras que terminan en i, en ico, en isco. Asterisco, asterix, panorámico, panoramix. Y en la traducción española, yo creo que el traductor no se percató o no quiso seguir esa regla y cualquier cosa la transformaba en ix. Eso fue un problema. Por ejemplo, en la regla de Goscinny, si uno tiene taza de café, no funciona taza de cafix. El café termina con e, no termina ni con i, ni con ico, ni con is. Ahora, eso limita muchísimo las posibilidades para los nombres, sobre todo que en francés hay más vocales en castellano, ¿no? Doy el ejemplo con los galos, pero también están los romanos con us, los ingleses con ax, los normandos con af. Y hay más vocales que en castellano, hay más posibilidades. Una E se escribe, está la E con un acento, la E con otro acento. A, I, que también se pronuncia E. Hay muchas más posibilidades para ir probando. En castellano es más rígido, se pronuncia como se escribe, ¿no? Hay que entender que cuando yo estaba en esta etapa de traducción, mi vida giraba en torno a esto. O sea, pasaba algo por la calle Me pedí un tiramisú y ya tenía un romano tiramisú. Siempre andaba necesitando nombres y siempre estaba medio justo. Es muy difícil respetar la regla de Goscinny en castellano y que tenga gracia y que intentar que pegue con el personaje, ¿no? Pero esos desafíos son hermosos, la verdad. El que más me critican, que yo lo entiendo, que me critiquen, que es un personaje emblemático, que es el viejito. La traducción española se llamaba Edad de Piedrix, que es ocurrente, no digo que no, pero no respeta la regla de Goscinny, porque Edad de Piedra no termina ni con I, ni con Ico, ni con Isco. Entonces le pusimos Geriatrix, porque tenía que pegar con el personaje. En Goscinny no todos los nombres pegan con los personajes, la mayoría no pega con el personaje, salvo los emblemáticos. Ahí siempre tiene que tener que ver con los personajes. Y quedaron, hay dos nombres que no cambié, a pesar de que tendría que haberlos cambiado si hubiese querido aplicar la regla de Goscinny con ellos, pero son tan importantes y ya tan conocidos, así como se llaman de la traducción española, que era imposible tocarlos. Por ejemplo, Abrar a Cursix y Asunan Seturix. Abrar a Cursix viene en francés de Abrar a Cursi, que es abrazo partido. Assurance to risk quiere decir seguro a todo riesgo. Abrar a Cursi, assurance to risk. Entonces, verifica la regla de Goscinny. En la traducción española se llaman Abrar a Cursix y Assurance Seturix. O sea, se tomó literalmente el nombre en francés, pero se perdió el sentido y la gracia. Lo que pasa es que al jefe yo no le puedo cambiar el nombre. Al bardo tampoco le puedo cambiar el nombre. Porque a mí no me hubiese gustado, si estuviese pidiendo esto de afuera, que le cambiara el nombre a esos dos. Y yo también me hubiese resistido a que le cambiara el nombre a Edad de Piedrix, que es emblemático, pero mucho menos que el resto. Entonces ahí me animé a cambiarlo y recibí mis críticas correspondientes. Lo mismo que la esposa del jefe, que se llama en francés bonne mine, que quiere decir buen aspecto, cuando uno le dice al otro, tu as bonne mine, tenés buena cara, que la traducción española dice cara bella, con K, pero cara bella no me sonaba nada en su momento. Y yo aproveché ahí una excepción, la sonoridad de bonne mine, y la llamemos buena mina. Y el diminutivo, que en francés es mimina, cuando el jefe quiere congraciarse con su esposa, la llama cariñosamente como mimin, es mimina.
Assurance Seturix es uno de los que conservó su nombre en la nueva traducción y es uno de los protagonistas de Asterix en la India, a donde lo llevan por su poder para invocar la lluvia con su canto. Quizás más que invocarla es causarla, según parece un dicho francés de que cantar mal hace llover. Alguien seguro en la audiencia va a saber desaznarnos sobre esto. Lo llevan entonces para combatir una sequía, para salvar así a una princesa de una maldición que pesa sobre ella. En este episodio, Asterix en la India, Assurance Seturix canta varias canciones acuáticas. Vamos a escuchar dos de Charles Trenet también. La primera, Il pleut dans ma chambre, llueve en mi habitación, que es justo lo que sucede cuando se pone a cantar. Y la segunda no necesita ninguna presentación.
Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie. La pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip-tap, tip-tap, tip-tip-tip, tip-tip-tip-tap, et tap, la splonnant dans la nuit. C'est la chanson de la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres, mon amour, et la pluie qui calme notre fièvre sera loin, bien loin, dans la mer, voguant sous le ciel clair. Demain les bois auront fait leurs toilettes et les toits peints de frais auront un air de fête. Les oiseaux contents de ce shampoing ne se plaindront point. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Ce pluie de septembre chantonnait, moquait. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent ton rond. Tip et tap, tip tap, et tip et tip, tip et tip, tip tap et tap. Voilà ce que l'on entend la nuit. C'est la chanson de la pluie. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre chantonnait, moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent dans
toc, va la splone, entend la nuit. C'est la chanson de la pluie.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent.
La mer,
des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs.
La mer, bergère d'azur
infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour.
La mer
a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent.
La mer
des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs.
La mer,
bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Y en total, a lo largo de toda la traducción de 30 y tantos, casi 40 álbumes, ¿cuántos nombres de personajes hay traducidos?
Eso te lo digo ya porque abrí el Excel con todos los nombres y son 545. Eso no quiere decir que inventamos 545. Inventamos unos 450 porque el resto funciona directamente. Panoramix funciona, no hace falta cambiarlo. Si funciona, no los toco. Los toco solamente si no funciona. También quise poner guiños locales. Esta edición nuestra se distribuye en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. Puse algunos guiños, pero pocos, 5 por país. Imagínense que en 545 nombres, 5 por país, que son 25 en total, es la enorme minoría. Después me ocupé de que fueran cosas graciosas en general. Si les cuento, me parece que lo más divertido es hablar justamente de los guiños. Por ejemplo, llamamos a un romano, Piti Cucús, como referencia a Carlos Monzón diciendo merci beaucoup con Alain Delon cenando con él, es lo que se cuenta. O el Capitán Pilús, que es un marino romano. Después, bueno, están lo que decía Geriatrix, Frenetix, que es el sobrino de Abraracursix, que en la traducción española es Gudurix, que ahí también tomaron literalmente el nombre francés, que es goût du risque, que viene de goût du risque, que es gusto por el riesgo, que le va bien al personaje, pero goût du risque se pierde todo el sentido. Entonces lo que más se acercó fue Frenetix. A ese sí que es un personaje importante, uno tiene que intentar ponerle un nombre que tenga que ver con su carácter, ¿no? Y era un tipo frenético, entonces vino bien ponerle Frenetix. Después un bretón, el bretón que es el que juega al rugby, que toma de casualidad la poción mágica de un barril que creían que era de vino, pero era poción mágica. En la edición francesa se llama Ipipurax, que es Ipipurra, que esa manera de decir Ipipurra ya se perdió en la noche de los tiempos, ya no se usa. Y nosotros le pusimos Vamos Arriba, porque en Uruguay se dice Vamos Arriba, es muy usado, y yo creo que cada vez se usa más entre nosotros. O en lo que fue fácil fue Paraguay, porque la terminación en I es muy frecuente, Guaranix o Panambix. En Bolivia fue más difícil, usé el nombre de un barrio paseño que yo fui mucho a Bolivia, de hecho viví en Bolivia cuando era chico, de hecho el combate de los jefes lo leí en La Paz, en el barrio Achumani, entonces le puse Achumanix a uno. Después algún griego, usé un nombre que proviene de un uso común en Chile, que es Ajipatucaldos. Ajipatucaldos, según me explicaron, quiere decir tenés tu merecido. Está Cachaix y bueno, nos divertimos bastante buscando esas cosas.
Otra cosa que se lee por ahí es que PPQQ son las letras en inglés PPQQ, que hacen referencia a perfect quality, calidad perfecta. Es una de esas cosas que, si no son ciertas, merecen serlo. Y vamos con la última de Assurance Tourix interpretando a Trenet, una canción para evocar un barrio de París, en este caso Ménilmontant. Assurance Tourix canta Ménilmontant.
Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement, quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant. Quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille échos, la midinette, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lit ses journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Ménilmontant, mais oui, madame. C'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant.
Contanos algún que otro juego de palabras que hayas encontrado en el original, que quizás no estaba en la traducción original española y pudiste darle una vuelta de tuerca.
Y te cuento el más difícil de todos, que es el que no me olvido más de lo que fue esa experiencia. Cuando en Asterix en Hispania llega el César de campaña contra los bárbaros, y entre los bárbaros que desfilan, obviamente los bárbaros los va a hacer esclavos, los esclavizan, ya llegan como esclavos, pero entre esos bárbaros hay un pelirrojo que lo festeja al César. Y uno descubre después que, bueno, en la traducción española la resolución yo no la había entendido nunca, y cuando hablé con otra gente, claro, ahora entiendo lo que estaba pasando. Toda esa página está armada en función de ese juego de palabras. O sea, a Goscinny se le ocurrió ese juego de palabras, entonces aparece un pelirrojo, entonces aparecen los esclavos. Y en francés, lo digo en francés y después lo traduzco literalmente para contarles al final cómo lo resolvimos. Hay una conversación entre dos anónimos de la multitud, uno que le dice al otro: ¿Qué fait César? ¿Qué hace César? Y el otro le contesta: Il a franchi le Rubicon. Así escrito, il a franchi le Rubicon. Quiere decir, libera al pelirrojo. Pero fonéticamente esa frase, il a franchi le Rubicon, se puede escribir como il a franchi le Rubicon. Cruzó el Rubicon. ¿Y cómo hacés con eso? Nos volvimos locos. Estuvimos 2 semanas, mucha gente totalmente dedicado a eso, a resolver eso. En otros casos se nos ocurrían cosas más o menos dignas, que después mejoramos, por supuesto, pero eran más o menos dignas. Acá se nos ocurrían porquerías. Y nos juntamos con una parte de los que participaron de eso en la casa de uno que es fanático de los juegos. Y tiene una habitación con juegos, toda una biblioteca de juegos de mesa, una mesa de ruleta. Y ahí yo me fui al balcón y el tema de la noche era resolver ese juego de palabras. Cenábamos, charlábamos, todo, pero el objetivo era ese. Y desde el balcón yo estaba mirando la mesa de la ruleta, pensando otra noche más sin resolver este juego de palabras. Vino la mesa de la ruleta y ahí se me ocurrió, obviamente no está al nivel de la locura de Goscinny, de que una misma frase fonéticamente quiere decir 2 cosas diferentes, que además tiene que ver con el auténtico Julio César. Entonces terminó el intercambio: ¿qué hace el César? Y el otro le contesta: apuesta al Colorado. Tiene que ver con la página, porque además está la restricción del dibujo. Uno no puede andar diciendo cualquier cosa ignorando que ese es pelirrojo, porque el único sentido que tenés es pelirrojo. Y hay un doble sentido, por lo menos, ¿no? Y así estuvimos con muchas. Hay que tener en cuenta que por página hay varios juegos de palabras. No es que aparece uno cada tanto.
Y una historia más que es verdaderamente maravillosa.
En Asterix y los godos, los romanos buscan a Asterix y Obelix, y entonces Asterix y Obelix, para pasar desapercibidos, agarran a 2 romanos más o menos que tienen la misma talla que ellos, un petizo y un gordo, los atan, los dejan en calzoncillos y se disfrazan de romano. Cuando encuentran el ejército romano esos 2 atados, descubren la reta de Asterix y Obelix y empiezan a buscar a 2 romanos, a 2 galos vestidos de romano. Entonces empiezan a desconfiar entre ellos y se empiezan a pegar entre ellos. Y en una viñeta hay un romano persiguiendo a otro con una espada, y el que es perseguido, en el original francés, dice literalmente: «Je suis romain, je suis romain, je suis romain». Que la traducción literal, que hubiese sido adecuada, es: «Soy romano, soy romano, soy romano». Pero ahí a Roberto Garris, un amigo que es autor de la editorial, se le ocurrió: «No me peguen, soy romano». Entonces, la traducción respeta el original y le agrega una cosita para el que lo entiende. Eso gustó mucho.
Y hablando de romanos, en el álbum El Hijo de Asterix, un soldado romano llamado Espina de Cactus se hace pasar por una niñera, Rosa Espina, para hacerse con el bebé, pero bueno, en lugar de cantarle canciones de cuna, le canta marchas militares. Vamos a escuchar 2 de estas marchas: La Rêve Passe, El Sueño Pasa, y Le Saloproche.
Les soldats sont là-bas, dormis sur la plaine, où le souffle du soir chante pour les bercer. La terre au blé rasée parfume son haleine, la sentinelle au loin va d'un pas cadencé. Sous la voie au ciel, les cavaliers sans nombre illuminent d'éclairs la précise clarté. Et le petit chapeau semble guider ses ondes vers l'immortalité. Les hussards, les dragons, la garde, glorieux fous, d'Austerlitz que l'aigle regarde, ceux de Clébel, de Marceau chantant la victoire, et en effet, sans vos chevaux chez la petit soldat voit s'assombrir son rêve. Il lui semble là-bas qu'un orage se lève. L'hydre au casque pointu sournoisement s'avance. L'enfant s'éveille ému, mais tout dort en silence. Et dans son cœur, le songe est revenu. Les canons, les clairons, écoutez. De la race, sans les eaux chaudes, ne rêve pas.
Seguimos en Seré Curioso, hoy conociendo de primera mano el proceso de traducción de Asterix con Leopoldo Cules y Fernando Chorni, y en una charla de tres matemáticos no podía faltar el momento de hacer un paralelismo entre la matemática y la traducción.
Yo me acuerdo que cuando leí la primera nota donde me enteré de esta traducción, vos decías algo de la traducción que tenemos ahora, la tradicional, la española. Había una pizca de Goscinny, porque había una parte que se había perdido, y que pasaba como en los números en la recta, que aunque son infinitos, una pizca de un infinito es también infinito, y que por eso nos hacía reír igual, aunque la traducción no fuera completa. Y cuando yo leí ese comentario dije, ¿qué comentario matemático para un traductor, editor? Y después supe que eras matemático, y comparto totalmente la visión de los problemas, incluso esto que decís de las traducciones, que son, como pasa con los problemas matemáticos, que a veces son problemas abiertos y hay pequeños avances y están en su mejor estado de avance, pero todavía esperando una solución definitiva.
A mí me ayudó haber sido matemático en un momento, porque traducir un juego de palabras es resolver un problema. Y hay distintas maneras de resolver un problema, algunas más elegantes, otras menos elegantes. Para mí fue casi el mismo mecanismo. Hay que resolver un problema que es la traducción de un juego de palabras. Uno, cuando está por traducir un juego de palabras de Goscinny, la sensación es que tiene que descubrir algo. No tiene que encontrar algo que existe y que uno no lo está viendo. Está descubriendo, está inventando. Queda bastante claro cuando, por lo menos al cabo de varios álbumes sobre los que hay que volver también, que una traducción de determinado juego de palabras está bien. Y también cuando no alcanza. A mí me pasó de pasarme meses con juego de palabras pendientes porque no alcanzaba. No era que no encontramos solución. Era una solución que no estaba a la altura de las otras soluciones que encontramos. Ni que hablar de Goscinny, pero eso ya es esperar mucho. Y lo que me quedó claro con este trabajo de traducción es que no es un trabajo que es posible hacer uno solo. Esa asociación de ideas de cabezas diferentes que vienen de lugares diferentes, de ocurrencias diferentes, de vivencias diferentes, a Goscinny se lo reemplaza por Goscinny. Y Goscinny era él solo. Si uno quisiera acercarse en una traducción al nivel de lenguaje y de intención de René Goscinny, tenemos que ser varios, y no pocos. Cuanto más, mejor.
Escuchemos una canción de la Legión Extranjera que cantan los godos marchando en Asterix y los godos, y a De Cailloux sur toutes les routes, hay piedras en todos los caminos.
On romantique, la route est belle, elle est longue surtout, et le derrière sur la selle, on n'en voit jamais le bout. Quand il n'y a pas de poussière, ça veut dire qu'il y a de la boue, et quand il n'y a pas d'ornière, ça veut dire qu'il y a des trous. Mais ça ne fait rien, nous l'aimons bien, cette sacrée route, prénom d'un chien. Il y a des cailloux sur toutes les routes, sur toutes les routes, il y a du chagrin. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y en a autant qu'il y a de pierres, qu'il y a de fleurs dans les jardins, qu'il y a d'oiseaux sur les branches légères.
Y todo esto, según nos contaste, iba a una especie de revisión fantasma que tenía un veredicto por sí o por no, pero sobre el cual vos no podías ejercer ningún tipo de presión. ¿Y qué dijo ese veredicto?
El veredicto que está escrito es, de hecho, mi mayor orgullo editorial, es que esta traducción, y es álbum por álbum que lo dice, no parece una traducción, sino un original. Me pone muy contento, no porque me hayan dicho eso, sino porque estoy tranquilo por una mirada de un tercero de que estamos alejando algo bueno. Porque uno está, para traducir esto, se mete tan adentro que pierde la perspectiva y viene bien una mirada no solamente desinteresada, sino interesada en encontrar defectos. Y la verdad que no he encontrado muchos defectos, pero encontraron defectos. Y vino bárbaro. Me gustaría, como les dije antes, conocer el nombre de ese auditor porque merece figurar en los créditos. Como ustedes saben, en el equipo que participó de la traducción y la corrección de la traducción están ustedes mismos, dos, Herr Czorny y Pablo Milrú. ¿Ustedes quieren decir algo al respecto?
Bueno, yo no me siento parte del equipo de traducción en el sentido de merecer los elogios que merece este equipo de traducción, que hizo un trabajo enorme, extensísimo, complejo y que le deja un legado a las generaciones de habla hispana. En ese sentido, para nada. Pero sí me siento parte de el equipo de gente que la pasó bien y disfrutó leyendo y pensando en los juegos de palabras y en Asterix y en los personajes y en los relatos, y que realmente participó de esto como un juego, pasándola bien. Y en ese sentido, lo que yo tengo hacia Leopoldo y todo el equipo es un eterno y enorme agradecimiento.
Yo solo puedo decir que soy partícipe de esa traducción, tanto como desde afuera parece que es campeón mundial el que entró a jugar los últimos 5 minutos de la final sin haber entrenado nunca y finalmente da la vuelta olímpica. Ese fue mi aporte.
En ese sentido, para mí, una mejora de un globito es enorme, porque sin ese aporte, ese globito haría que toda la traducción fuera no tan buena.
Leopoldo, a todo esto Goscinny vivió en la Argentina.
Goscinny nace en París y cuando tiene menos de 2 años, él nace en 1926 y llega al año y 8 meses, llega el 9 de julio de 1928 con sus padres y su hermano mayor. Y se queda acá hasta el 45, en el 44, si no recuerdo mal, en el 43 muere su padre. Ahí clea un poco la familia, tiene que buscar ingresos, no le va muy bien. Y el tío, el hermano de la mamá, que vivía en Nueva York, le dice, véngase para acá, y toda la familia se muda a Nueva York. Y pasa acá 17 años, la infancia y la adolescencia. Hay unos videos que son muy conmovedores donde habla de Argentina como mi país. La hija me contó que venían todos los años 3 meses, mitad acá y mitad a Punta del Este de vacaciones, y él tenía todos sus amigos de la infancia, y se pasaba mucho tiempo acá, vivía cerca de Plaza San Martín, y se veía con sus amigos. Y la hija tiene mucho más recuerdos del padre acá que en París, porque cuando llegaba a París, trabajaba Goscinny. Cuando falleció Goscinny, la hija tenía 9 años, y los recuerdos más vívidos que tiene del padre son en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, jugando con él.
Y Leopoldo Kulesh también responde sobre cuánto, a su parecer, René Goscinny se inspiró en Patoruzú.
Yo creo que sí se inspiró en Patoruzú. De ahí a decir que se copió de Patoruzú, hay un trecho enorme, ahí no me prendo, pero inspiró de Patoruzú, lo cual es medio natural porque todos los chicos acá leían Patoruzú. que era una revista que semanalmente tiraba 300.000 ejemplares. Entonces los chicos que en el 38 tenía 12 años, el auge de la revista Patoruzú entre el 38 y 42, por ahí, era imposible que no les llegara Patoruzú. Que era la revista Patoruzú, no solamente la historieta Patoruzú, había muchos dibujantes, había mil cosas ahí. De hecho, hay un libro que publicó la hija, muy lindo, de los dibujos de René Goscinny, porque era dibujante, no era mal dibujante, pero él mismo decía, ¿para qué voy a dibujar si lo tengo a Uderzo, que es 500 veces mejor que yo? A Uderzo, a Morris, a Tabarí, a todos los que trabajó, a Sampé, pero dibujaba y bien. Y hay un libro con los dibujos de Goscinny, y está, por ejemplo, él dibuja a Don Fulgencio y a muchos otros personajes de la historieta argentina, de Nino Palacio. Entonces, sin duda que hubo una influencia.
¿Tenemos un personaje Patoruzú en Asterix?
Yo le dije a Johnny Ferri, que es el guionista actual, que él lo tiene que usar. La familia de Quintana va a estar encantada, o sea, es imposible que no le guste. Él se tiene que animar a usarlo, y yo siempre lo molesto bastante con eso. Alguna vez ya lo va a hacer.
Su llegada a la Argentina la relata el propio Goscinny en un libro divino que se llama Del Panteón a Buenos Aires, editado por Libros del Zorzal. Sucede por esas cosas que tengo dos ejemplares, así que si alguien quiere uno de ellos, que me escriba al email pablo@serecurioso.com.ar. Si hay más de un interesado, lo vamos a sortear. Vamos con una canción hermosa que cantan Asterix y Obelix en Asterix Legionario. C'est loin tout ça, todo está muy lejos.
Dis ma grand-mère, quand tu étais enfant, aimes-tu te distraire, lisais-tu des romans? As-tu connu la haine, as-tu connu l'amour? Avec ses joies, ses peines, dis, te faisait-on la cour? Et la vieille grand-mère, s'approchant du près du feu, fit signe à l'enfant de se taire, et murmura, fermant les yeux. Je me souviens des beaux dimanches quand je mettais ma robe blanche avec dentelle et falbala. Mais oui, c'est loin tout ça. Et l'omnibus fauteuil Madeleine qui doucement longeait la Seine vers les jardins pleins de lilas. Mais oui, c'est loin tout ça. Où sont-ils mes deux soupirants, le calicot et l'étudiant, qui au bal me murmurait tout bas, accordez-moi donc cette polka. Les petits cafés et les guinguettes où fleurissait la chansonnette, l'Eldorado et la Scala. Mais oui, c'est loin tout ça. Mais l'enfant qui l'écoute vieillira elle aussi, et sa petite fille sans doute, dans 50 ans d'ici, lui dira, oh grand-mère, parle-moi de ton temps, que faisais-tu naguère quand tu avais 20 ans? Alors la bonne vieille, d'un petit air attendri, dira, évoquant les merveilles de notre beau temps d'aujourd'hui. Je me souviens des beaux dimanches quand je partais en culotte blanche faire du camping de ci de là. Mais oui, c'est loin tout ça. Les beaux dancings pleins de lumière où je dansais des nuits entières, boogie boogie et la rumba. Mais oui, c'est loin tout ça. Où sont-ils mes flirts un peu fous, le grand boxeur et le petit Zazou, qui m'offraient des bijoux, des autos et me parlaient d'amour en argot. Et puis un jour vint ton grand-père, sans être beau, il sut me plaire, on s'est aimé. Et puis voilà, c'est tellement loin. C'est loin tout ça.
Mmh.
Hablamos mucho de Asterix en el pasado, tiene 38 libros ya editados, quizás 39 a esta altura, pero ¿cuál es la situación actual y hacia dónde va Asterix?
Eso no sé, porque se maneja con un nivel de secreto absoluto. Lo sabe Ayet y el guionista y nadie más. Se tiene el título que se llama Asterix y el Grifo, que no sé de qué va porque hay una confidencialidad absoluta y solo me enteraré cuando, el día que salga.
Es más fácil seguramente para ellos mantener ese tipo de confidencialidades que cuando pasa lo mismo con alguna producción de cine, como una nueva película de Star Wars y qué sé yo, que está todo el mundo por todas las redes sociales y con tanta gente en la producción tratando de sacar alguna información.
Claro.
En este caso menos.
No, acá se maneja entre muy poca gente, al principio, después obviamente se abre el juego, pero antes de que salga son tres personas y la confidencialidad, te aseguro, se respeta, a rajatabla. Y tiene sentido también, porque como les dije, las cifras de impresión inicial son inmensas, entonces cuidan cada cosa, cada detalle al máximo. Y eso yo aprendí mucho porque, por ejemplo, la auditoría, nadie me audita las traducciones de ninguna otra cosa. Es caro también, y lo pagan ellos porque ellos deciden auditarlo. Pero porque cada cosa se cuida al mínimo detalle con Asterix. Hay una serie, la serie de Asterix, que en 2023 se lanza en Netflix, también con mucha confidencialidad. Así que yo tengo la noticia nada más, pero se va a lanzar en todos los países del mundo en 2023 con Alain Chabat, que es un actor muy conocido hoy, francés, y no sé mucho más. Pero eso va a estar bueno porque nos va a permitir terminar de instalar Asterix. Porque nosotros, que somos de cierta generación, que leímos Asterix de chicos cuando estaba muy distribuido, cuando no era tan dificultoso encontrar los álbumes, todos mis compañeros conocían Asterix. Nos pasábamos los álbumes entre nosotros y por ahí alguien no encontraba Asterix y los normandos, el otro lo tenía y te lo prestaba, y después lo conseguías. En los 90 se terminó eso y en los 2000 más, entonces hay 25 años de un hueco que no es fácil de llenar, porque si alguien de 30 años hoy, Asterix no sabe lo que es, no lo conoce. El gran esfuerzo hoy que lo estamos haciendo, produciendo contenido en las redes sociales todos los días, es recuperar eso, que los chicos se enteren y que empiece por ahí. Nosotros lo que se nos ocurrió es apuntar a los que tienen entre 45 y 55, que sé que lo conocen, que sé que lo leyeron, que sé que lo disfrutaron, para que se lo pasen a sus hijos. Pero con la serie de Netflix eso va a ser mucho más fácil, porque va a haber mucha difusión.
Volvemos a Asterix en la India cuando Asuran Seturix canta Petit Papá Noel.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos.
Ya casi sobre el final de nuestra charla nos dimos un momento para destacar algunos pocos motivos de por qué nos parece tan genial Asterix. En alguna de las charlas que tuvimos mencionaste algo que parecía una contra en principio, pero vos lo veías desde un lugar positivo, y es el hecho de que no todos los niños, o adultos también, pero que uno no entienda todo y le quede repicando en la cabeza.
Los distintos niveles, ¿no? Porque yo sé que un chico de 7 años, 8 años, el juego de palabras de no me pegues, soy romano, y no lo va a entender. Pero sí va a saber tarde o temprano que todo lo que no entiende tiene explicación y que lo va a poder averiguar. Por eso yo tuve muchas discusiones con mucha gente cuando me decían, bueno, Capitán Piluz. ¿Y quién lo entiende a Capitán Piluz? Yo no sé, pero el que no entiende. Pero el que no entiende, lo entiende. El que no lo entiende, lo entiende. Pero entiende, el que no lo entiende, entiende que tiene algo por entender y que se va a divertir seguramente cuando lo entienda. Y se la va a rebuscar para entenderlo en su momento dentro de 15 años. A lo mejor le va a resonar, ah, ahora entendí. ¿Cómo nos pasó a todos? Goscinny respeta mucho al lector, absolutamente al lector, porque elige las palabras que él necesita, no las que el otro va a entender. Y así fue que a los 8 años yo leí Olor nauseabundo y no sabía que corno era nauseabundo, pero yo lo sentía como oportunidad para aprender una palabra que me parecía linda y no sabía qué era, por el contexto más o menos uno entiende y por la repetición dice, ah, él podría haber puesto olor feo, lo puso nauseabundo, se usa poco nauseabundo, sobre todo en libros para chicos. Inclusive hay caricaturas de actores, el que organiza el sorteo en la residencia de los dioses se llama Guiluz, en francés, hablo de un lector francés ahora, que el que tiene hoy 10 años no sabe ni quién es. Pero Guiluz era un presentador de televisión de los 60, 70, y lo va a terminar entendiendo, lo va a terminar descubriendo. Y así va a pasar con Capitán Piluz, por ejemplo, que yo siempre les digo a amigos que me dicen que Capitán Piluz, que no entiende, mirá, en la traducción en español se llama Federicus, ¿preferís Federicus? Yo prefiero Capitán Piluz y no entenderlo, ¿no? Y así con todo. Son muchas cosas que logra Goscinny en particular y que quisimos hacer nosotros también. Mantener el nivel de dificultad. Si no se entiende, no se entiende, pero sí que sea divertido cuando lo entiendas, ¿no? Que sea una pavada.
Esta hermosa canción que vamos a escuchar, Marseille Mes Amours, Marsella de Mis Amores, la canta la tabernera en Marsella, en Massilia, en ese entonces, Massilia de Mis Amores, canta en el álbum La Vuelta a la Galia, el episodio en el que Asterix y Obelix recorren justamente toda la Galia.
Un beau matin, en ouvrant la fenêtre, on sent soudain son cœur plein de désir, un grand besoin de vivre vous pénètre, et brusquement on dit il faut partir. On prend le train, l'auto, la trottinette, et l'on s'en va dans le printemps vermeil, car dans la vie comme dans notre opérette, nous cherchons tous le pays du soleil. Marseille, mes amours, mon vieux port, mon prado, ma canebière, mon beau pays, vers toi vite j'accours, les yeux pleins de lumière, vous y viendrez un jour.
Cuando nosotros queremos resolver un juego, una adivinanza, el descubrimiento de la respuesta trae placer, porque uno siente como un alivio a cierta tensión. Y lo que pasa con el humor en Asterix es que eso que uno está resolviendo es la comprensión de un chiste. Entonces, en el momento en el que se produce el efecto de la comprensión, además de tener el alivio de que entendiste algo, eso que entendiste es un chiste y te causa gracia. Entonces, viene acompañado de la risa. Y si esa risa sucede a posteriori, porque uno ató cabos con algo que había leído mucho antes y no había entendido, es como que subió más alto y cayó desde más arriba, y entonces la gracia es mayor también. Y además, bueno, que es un universo muy, muy original, ¿no? Que transcurra la época del Imperio Romano Antiguo. Animarse a hacer una historieta ahí. Lucky Luke es un western, pero hay millones de western. Es un género el western, pero no hay un género que sea la historia romana antigua en una historieta. Eso es único en el mundo.
Asterix transcurre en el año 50 antes de Cristo, pero va y viene a todos los lugares del mundo y a todas las épocas, y es una fuente inagotable de puntitas para ir tirando y empezar a conocer más sobre otras culturas, otros tiempos, otros lugares, para uno mismo, empezando por uno mismo, pero también con hijos, sobrinos, nietos, etc.
Totalmente. Cuando uno estudia la historia de las monedas, es la historia de la humanidad misma, son los intercambios comerciales, y uno descubre un montón de cosas atadas mucho más que un pedazo de metal con una cara y una ceja, ¿no? Para mí es muy importante que Goscinny usa la burla como herramienta central y lo hace de tal manera que no me explico cómo lo logra, para que se rían todos, los burlados inclusive. Eso es una magia que logra. Y hay como una densidad de historias, de subhistorias. Son más sensaciones, para mí inexplicables. Yo cuando leo un Asterix de Goscinny, quiero estar ahí, quiero ser un galo más, ni siquiera un protagonista, estar ahí, para matarme la risa ahí, contagia las ganas de... No sé, la verdad que yo no tengo la respuesta, pero sé que yo podría releer 500 veces cada álbum, disfrutando como loco 50 años más.
Le soleil descend à l'horizon à Saigon.
Bueno, ya vamos cerrando. Mil gracias, Leopoldo. Estuvo buenísimo todo lo que nos contaste sobre Asterix, sobre el proceso de traducción. Gracias por haber estado en Seré Curioso.
Gracias a vos, Pablo. Gracias a vos, Fer, también por esta charla y por haber participado en la traducción. Nosotros tres sabemos que podremos estar 23 horas más y tener la sensación de estar arrancando, ¿no? Pero bueno, el tiempo es tirano. Un abrazo grande.
¿Dónde podemos conseguir los nuevos ejemplares con la nueva traducción de Asterix?
Están en todas las librerías y por internet, como prefiera el lector. Las principales librerías están. Nos propusimos también, tiene un formato especial, tienen 21x28, que es muy parecido al formato original, pero se adapta muy bien a las máquinas bajo demanda. Es decir, no le va a pasar a nadie como nos pasó a nosotros, que se agotó y no hay más, y hay que esperar la siguiente importación dentro de 7 años. Entonces podemos imprimir tiradas chicas a un costo razonable y que esté siempre abastecido todos los álbumes, todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Leopoldo y Fer, por supuesto.
A ustedes, gracias.
Ahora sí, es el final. Infinitas gracias a Leopoldo Kulesh y a Fernando Chorny por haber sido parte de este episodio doble de Seré Curioso. Recuerden buscar las redes sociales de Libros del Zorzal y Libros del Zorzal Historietas, que es una fuente casi inagotable de conocimiento sobre el mundo de las historietas. Nos llegaron muchos mensajes por la primera parte de esta charla. Yo daría por descontado que les gustó también esta segunda parte, pero igual escríbanme y cuéntenme qué les pareció. Por email, pablo@serecurioso.com.ar, donde también pueden escribir por el eventual sorteo del libro del Panteón a Buenos Aires de René Goscinny. Nuestro sitio, serecurioso.com.ar, donde pueden escuchar todos los episodios anteriores de este programa. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Muchas gracias, como siempre, a Numa, a Dan Boris, a toda la gente de la radio y a Julia. Quédense escuchando a Mariano Rey con Los Sonidos del Viento y nosotros nos vamos con Nuits de Chine, Noches de China, cantada en el combate de los jefes por la estrella musical Assurance Tourix. Yo soy Pablo Milrud. Chao y gracias.